Hay lo que viene ahora. Hay lo que viene ahora. No sé si vamos a querer escucharlo porque, bueno, pues... pero sí, hay que oír de todo y hay que hablar de todo y hay que informar de todo. Lo que no te esperas del sexo. Bueno, pues con Raquel Carnero Gómez y Luis Marcos Nogales y con las viñetas, las ilustraciones, digamos, de Íñigo Ansola. Un libro que ya tenemos en las librerías y del que vamos a hablar a continuación con una de las partes implicadas, que es la farmacéutica Raquel Carnero, que está aquí con nosotros. Raquel, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a contar un poquito cómo es este libro y de qué va. Lo primero, si te parece, bueno, pues te presentamos, que eres, bueno, tienes raíces en Laredo, donde, bueno, pues vivieron tus abuelos, se formaron, me estás contando, y donde también tú has pasado muchos, muchos años, ¿no?
Sí, la verdad es que Laredo está muy ligado a mi infancia, también a que mi madre vivió aquí de pequeña. Ambos abuelos maternos eran maestros en las escuelas nacionales, Mariano Gómez y María Ángeles Fernández. Y la verdad es que yo creo que es el sitio al que pertenezco, es donde siempre vuelvo, y además es donde tengo a mi gran amigo Íñigo Ansola, que es un gran compañero a la hora de divulgar, hacer divulgación científica.
Bueno, hasta el punto que lleváis varios libros ya de vacunas, este del sexo y alguno más.
Sí, hemos sido un poco avance de lo que iba a hablarse, porque ya en 2019 lanzamos el libro Vacunando, dos siglos y sumando, cuando nadie hablaba de vacunas, porque no estaba en la pandemia, no estaba en cartelera todavía. Yeah. Y de ahí pasamos a hablar de las infecciones resistentes a antibióticos, con antibióticos versus bacterias. En el medio, Ansola ha ilustrado también dos libros de historia de la farmacia, Epopeya Farmacéutica, con Luis Marcos, con el otro farmacéutico, que son libros de historia del medicamento. Y bueno, ya hemos dado paso a lo que no te esperas del sexo, porque el tema ahora del que hay que hablar y que es muy importante son las infecciones de transmisión sexual.
Lo que no te esperas del sexo, ¿no? Esperas muchas cosas cuando tenemos prácticas sexuales, pero a algunas pues no son del todo positivas ni agradables, ¿no? Pues vamos a ello. Raquel, no sé por dónde empezar. Seguramente si me dejas un poco seguir el guión, pues arrancáis con planteamientos pues elementales y básicos, ¿no? Como tiene que hacerse con, bueno, pues el resurgimiento, supongo que, ¿de qué? A ver, cuéntanos un poco.
De las cifras. A ver, todo esto parte porque las cifras son malas, son alarmantes, no solo en España, sino en todo el mundo. Ha habido un incremento exponencial, sobre todo de gonorrea. Por ejemplo, el año pasado fue el máximo de casos de contagios de gonorrea en España desde que hay registros. Es increíble porque estamos rodeados de información y la mayoría de la gente piensa que estas infecciones pues están poco menos que desaparecidas.
Sí,
y es totalmente lo contrario. Estamos en el peor momento, hay menos percepción del riesgo, las cifras son alarmantes, como digo, además en casos, por ejemplo, en menores de 24 años, con el tema, por ejemplo, de la clamidia, son cifras estratosféricas. Y ahora mismo lo que falta es esto, es la información directa. Es decir, ¿por qué? ¿En qué hemos fallado? Los que en nuestra época tuvimos mucha campaña de prevención con el SIDA, por ejemplo, aquello de póntelo, pónselo, realmente estábamos preocupados y tomábamos precauciones. Es verdad que ahora todo eso, el SIDA es una enfermedad que se ha cronificado, hay un tratamiento muy bueno y no forma parte de las preocupaciones de los jóvenes, sobre todo a la hora de utilizar el preservativo. El uso del preservativo ha caído muchísimo y luego, bueno, las conductas, las pautas sociales han cambiado tanto que, bueno, pues hay muchísimo más riesgo, las conductas son mucho más de riesgo que hace unos años.
Hasta el punto que ya no son enfermedades de transmisión sexual, por lo menos los especialistas ya no las denominan así, sino infecciones, ¿no?
Claro, ahora hemos pasado del término ETS, enfermedad de transmisión sexual, a infección de transmisión sexual, porque una cosa muy curiosa y que hace que también estos casos cada vez sean más es que muchos de los que están infectados no tienen síntomas. Es decir, que tú puedes estar perfectamente bien, sentirte bien, no acudir al médico porque no tienes síntomas, pero en cambio estar contagiando de estas infecciones a tus compañeros sexuales. Por eso ahora se utiliza el término ITS.
Bueno, a partir de ahí, ofrecéis los números, ¿no? Las cifras de esas que me hablas de la Organización Mundial de la Salud, el panorama general, y en nuestro país, pues que no somos ajenos a todas estas situaciones, ¿no? ¿De dónde vienen estas cifras?
Pues es que fíjate, a ver, te voy a dar una. 500 millones de personas en todo el mundo están infectados con el herpes genital. y es una cifra elevada. Es toda la población que hay en Estados Unidos, Canadá y México juntos, por ejemplo. Y es gente que muchas veces va a estar infectada de por vida. El herpes, por ejemplo, tiene tratamiento, pero no se cura este tipo de herpes. Es un poco como el tema del SIDA o la hepatitis B. Para algunas de las infecciones de transmisión sexual hay vacuna, como es el caso, por ejemplo, del papilomavirus o de la propia hepatitis B, pero para otras no tenemos vacuna. Entonces, la única manera de prevenir es tomar precauciones y utilizar el preservativo, la barrera dental y, sobre todo, tener claro que podemos contagiarnos. Es que probablemente el problema aquí es, todos nos acordamos durante la pandemia cuando cenábamos con alguien que había dado positivo y corríamos a hacernos un test. Uh-huh. Bueno, pues eso no ocurre con las ITS porque la mayoría de la gente no cree que esté expuesta, no considera que está en situación de riesgo y por eso nunca se plantea hacerse un test, por ejemplo.
¿Y cómo hemos llegado a esta situación?
¿Cómo hemos llegado? Pues ha habido una relajación. Yo creo que la sociosexualidad, que es ese término que se acuñó hace unos años, ha cambiado mucho. La edad de comienzo de las relaciones sexuales ha bajado mucho y se ha alargado a lo largo del tiempo. Probablemente ahora estemos en un momento en el que tenemos más parejas sexuales que nunca, hay más movilidad geográfica que nunca y también ha cambiado la forma de relacionarnos, por ejemplo, con el tema de las apps de citas.
Sí.
Eso pues no existía antes, la gente no se conocía a través del sexo o a través de una aplicación, sino que era todo mucho más local. Ahora mismo pues estas infecciones no conocen fronteras, lo más probable es que circulen libremente en aviones, como lo hacía por ejemplo el virus COVID, y que ahora mismo estemos mucho más expuestos también.
Uh-huh. Y entonces dices que tendemos a pensar que la ciencia nos lo va a arreglar, resolver y curar, ¿no?
Bueno, es que es así. La mayoría de las ITS, cuando se diagnostican y se pueden tratar, la mayoría de ellas tienen un tratamiento con antibióticos que es sencillo, que se curan. Es decir, el problema, por ejemplo, de la sífilis es que si pasa de la primera fase no se trata, la enfermedad evoluciona a una sífilis secundaria, terciaria, y ahí es donde empiezan los problemas verdaderamente graves, hasta neurológicos. Una clamidia que no se trata, y hay un 70% de las mujeres que la tienen que no son conscientes, no tienen síntomas, pues a la larga tienen problemas, por ejemplo, de fertilidad, problemas para tener hijos. Eso se ha visto que, claro, que depende mucho de esa concienciación, de decir, bueno, hago un test, o de la propia trazabilidad. Tenemos que ser conscientes de que nuestras parejas sexuales tienen que saber que hemos tenido esta enfermedad para que puedan ellas también hacerse el test.
Uh-huh. Ya, y tomar precauciones.
Y tomar precauciones.
Las voy a decir así rápido, porque no te voy a preguntar por cada una de ellas, pero vienen descritas en el libro: clamidia, gonorrea, sífilis, hepatitis B, herpes, papiloma, VIH, viruela del mono, tricomonas, ladillas. Bueno, a ver, por quitarle hierro al asunto, que no quiero, ¿no? Pero claro, me imagino a Íñigo Ansola cuando tiene que dibujar unas ladillas, pues venga. Pues
es buenísima sí. La ladilla de Íñigo Ansola, es buenísima, está agarrada ahí al pelo. Es verdad que las ladillas se parecen mucho a los piojos, son piojos evolucionados. Es curioso además porque, bueno, pues estas patologías normalmente se oyen mucho en el mostrador de la oficina de farmacia, porque muchos de los pacientes lo primero que te hacen es acudir uh-huh. al farmacéutico. Entonces, bueno, tanto Luis Marcos, que es farmacéutico comunitario, como yo, hemos recopilado muchísimas anécdotas y muchísimos mitos que existen de todas estas enfermedades. Porque a pesar de todo, hay muchas mentiras que siguen circulando. Mentiras como esto lo he cogido en los baños de un bar, uh-huh. o es que me bañé en una piscina que estaba sucia... Uh-huh. En fin, cosas que cuando las oyes bueno, todavía...
En el Sena, ¿no? Que te bañaste en el Sena.
Sí,
¿no?
Bueno, en el Sena puedes cogerte un coli, pero sí. No precisamente una ITS. Yeah. Pero sí, sí, eso todavía se oye. Y los jóvenes, que es lo que decimos, que están todo el día en redes, que están todo el día en internet, está claro que no están acudiendo a las fuentes de información correctas. Uh-huh. El Ministerio de Sanidad, justo a la semana de lanzar el libro, que lleva en el mercado nada, un mes, lanzó la campaña de prevención de ITS en jóvenes. Y hemos visto que es precisamente por eso, porque el momento de hablar de las ITS es ahora, porque las cifras están ahí uh-huh. y van a peor. Uh-huh. O sea, que hay que hacer algo.
Ya, pero eso te iba a preguntar también, lo guardaba para el final, pero ¿y por qué hay una pareja de farmacéuticos que están publicando un libro alarmando a la sociedad y no lo hace quien tiene que hacerlo, o no lo hace convenientemente o correctamente, o no nos llega, ¿no?
Bueno, a ver, esto ha sido... yo soy diplomada de salud pública, estoy concienciada con el tema de la salud pública. Muchos de los profesionales están dedicados también a la divulgación. Como digo, en la oficina de farmacia se hace divulgación todos los días, muchos médicos alertan, pero es verdad que lo que falla es que llegue el mensaje a la población. El reto está ahí. La información existe, el Ministerio de Sanidad tiene una página web que funciona perfectamente, esta campaña también está ahí, pero no llega, el mensaje no cala. Algo falla a la hora de comunicar, y sobre todo algo falla porque los jóvenes es difícil llegar a ellos. Y tienes que hablar su lenguaje y a la vez, tú has dicho la palabra alarmar, pero no es alarmar. Llevamos años, por ejemplo, hablando de la protección solar. Si yo advierto a la población de que tiene que utilizar un protector solar, porque existe el riesgo de melanoma, también debo alarmar o también debo informar, porque yo prefiero la palabra informar. Uh-huh. Si tú informas a la población, tomará mejores decisiones. No es alarmar, pero a lo mejor hay que llegar ahí con ese toque de decir, oye, que esto no son cuatro personas o un colectivo muy concreto de personas infectadas, uh-huh, como se creía antes, por ejemplo, con el tema del VIH. Esto no es así. Aquí hay unos virus y unas bacterias que circulan, que son muy prevalentes, que están ahí, y que tú no vas a detectar si una persona lo tiene por cómo está, sí, por fuera. Pero, como hemos dicho, puede parecerte que está perfectamente sano, y eso no tiene nada que ver. Entonces, uh-huh, igual que no compartimos un vaso, una copa, imagínate.
Sí, pero también se hace.
Pues igual que no deberíamos compartir un vaso, no deberíamos tener relaciones sexuales sin protección, sobre todo si no sabemos el estatus de esa otra persona. Aquí hablamos de que la monogamia sería idílica en una sociedad idílica, pero que en la situación actual en la que estamos no es así. Entonces tienes que tener en cuenta la probabilidad que tienes si aumentas el número de parejas sexuales y si tus prácticas son de riesgo, por ejemplo, con el chemsex o con otras prácticas, tienes que saber que estás en riesgo.
¿Qué es eso?
Chemsex. Pues, a ver, el uso de drogas continuado y además de manera organizada en sesiones de sexo que van más allá. Es decir, no es simplemente gente que consume drogas y tiene sexo. Es más allá, va más allá. Hay también un problema muy grave de salud mental detrás, un problema social. Hay muchos colectivos que necesitan este tipo de sesiones para desinhibirse, para entablar relaciones.
Claro.
Es lo que hace que todo esto pues lleve a un proceso de como si dijéramos, es una drogadicción, sí, porque ellos pueden tener un problema de drogadicción, pero además es un problema de salud mental, uh-huh, que implica muchas más cosas.
Yeah.
Entonces, es complicado.
Que puede, sí, generar una dependencia no solo de la droga, sino también de la droga a la hora de practicar sexo, ¿no?
Exactamente. Sí, 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 sí. Y bueno, luego hay problemas porque se mezclan muchos tipos de drogas. Hablamos en el libro, por ejemplo, de muchas de las que se utilizan, mefedrona, ketamina, los poppers. Bueno, pues todas esas drogas combinadas sin control o en un momento en el que se relaja la conciencia, pues puede llevarte no solo a contraer ITS, es que estamos hablando, por ejemplo, que muchos de las personas que, por ejemplo, tienen VIH toman la PrEP para sus parejas sexuales para no contagiarse, pero en cambio no toman precauciones para estas otras infecciones. Entonces, eso es lo que hace que estemos en un momento muy malo de cifras.
Ya. ¿Y los que tenemos adolescentes en casa, qué hacemos con ellos? ¿Les prohibimos salir? Ya sé que no, lógicamente
no.
te lo
claro
con
que
ironía,
¿no? No, claro que no. Igual que les decimos que se pongan el casco cuando van en moto, igual que les decimos que tienen que utilizar protector solar, uh-huh, hay que, sin alarmar, sin crear un miedo, la palabra miedo, estigma, todo eso hay que eliminarlo. Es, sí, decir, esto no es una enfermedad de la que haya que culpabilizar a las personas. Has contagiado, lo que tienes que ser es consciente, tratarlo, advertir a tus parejas, es decir, ser claros a la hora de decir esto está ahí, puede ocurrir, y sobre todo que sepan dónde encontrar la información, que no digan cosas eso, desfasadas o mentiras, esos mitos, y que luego, bueno, que esto forma parte del empoderamiento de los adolescentes, tú eres responsable de tu salud. Uh-huh. Y de la de los que te rodean. Y un buen síntoma de que te preocupas por los demás es tomar estas precauciones, por supuesto.
Uh-huh. Y seguir usando preservativos, ¿no? Que no.
Pues
no.
Es que se usan poco, sí. La verdad. Las cifras también están ahí, son bajas. En los últimos años, la última década sobre todo, se utiliza cada vez menos. Los tratamientos anticonceptivos, la píldora famosa, hace que muchos adolescentes, muchos jóvenes, pues solo recurran a eso. Y eso, el preservativo es un método de barrera. Previene este tipo de infecciones. Algunas de ellas necesitarían algo más, porque, por ejemplo, la sífilis, si tiene lesiones fuera de la zona genital, puede seguir contagiándose. Pero, por ejemplo, en el sexo oral también hay riesgo. Es algo que hay que explicar claramente. No solo es el preservativo, hay que tomar más precauciones. Entonces, sí, el hecho de que se haya abandonado, pues no nos ayuda. No nos ayuda en absoluto.
Ya. Y habrá quien le eche la culpa al sistema escolar, al sistema educativo, ¿no? Que no.
Aquí bueno, a ver, los adolescentes conocen bien la anatomía. Yo estoy segura de que en la secundaria se da mucho de tema de anatomía y concepción, es decir, el tema de la reproducción sexual. Sí. Todo eso lo conocen bien. Pero todo esto les queda muy lejos. Yo estoy segura que tú a un adolescente ahora mismo le hablas de gonorrea y tiene que buscarlo en Google. Uh-huh. No creo que estén muy al tanto. Y sí, debería ser una asignatura. Yo creo que la educación para la salud debería ser prioritaria. Uh-huh. Porque es lo que hace que tomes buenas decisiones. Un adolescente al que dejas sin información, pues luego es muy probable que tome malas decisiones o que se deje engañar, pero con esto, con las drogas, como hemos dicho, con el alcohol, con casi todo lo que tiene que ver con la salud pública.
Oye, estoy pensando que el libro es como una buena comedia dramática, ¿no? O sea, que
tiene de todo.
Tiene de humor, pero lo que cuenta es realmente tremendo, ¿no?
Sí. Y además tiene también una parte de historia, porque Luis Marcos es un gran conocedor de la parte de historia del medicamento. Ya digo que tiene el libro también de Popeya farmacéutica. Uh-huh. Y le gusta mucho explicar toda la parte de cómo hemos llegado hasta aquí, sobre todo cómo nos han ido acompañando estas enfermedades a lo largo de los siglos. Ah. Estas bacterias no han surgido ayer. Uh-huh. Estos virus llevan conviviendo con nosotros muchos siglos. Y bueno, pues eso es lo que hay que hacer, convivir. Salir, por supuesto, como has dicho. No vamos a prohibir aquí a nadie que tenga relaciones o que viva la vida como quiera vivirla. Eso es un tema muy personal. Uh-huh. No hay que entrar a juzgar a nadie. Ya digo que el estigma, todo eso debe abandonarse, hay que hablarlo abiertamente y como lo que es problema de salud pública.
Ya. Entre otras, en la página 153 encuentro una viñeta en la que Enrique IV, bueno, es la estatua supuestamente ecuestre de Enrique IV, la viñeta de Ansola, en París, y está, en lugar de estar montado, subido en un caballo, pues está montado en un ejército de ladillas, ¿no? Porque
sí, es que eran muy habituales. Mm. Y de hecho, bueno, ahora quizá no tanto en nuestra sociedad, pero, por ejemplo, los herpes sí lo son. En Estados Unidos, en otros países, además, donde tienen, por ejemplo, hasta apps de citas para personas que están contagiadas, para que contacten entre ellos. Es así de grave el asunto.
¿Qué dices?
Existen apps para ligar para gente que ya está contagiada. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Y yo creo que esto merece la pena. Merece la pena hablarlo porque está ahí.
No te creo.
Que sí, hay un montón. Tenemos un capítulo dedicado a las apps de citas. Y te sorprendería la de apps que hay.
Bueno, pues tengo que leer el libro, ¿eh? A ver si me hago con él. ¿Está ya en las librerías, en la Laredo?
Sí, ¿no? Sí, está disponible y además el próximo día 28 de agosto lo presentamos en el Paraninfo de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander a las 7 de la tarde con el gerente de la Fundación Marqués de Valdecía, que hará de presentador, y esperamos que todos los que acudáis, aparte de, sobre todo, conocer a Ansola, porque es un genio de la ilustración y tiene muchísimo tirón en Cantabria, que se acerque también y que conozcan este tema, y que por lo menos sepamos que está ahí y que no todo es sexy en el sexo.
No. Y tiene cosas que no esperas, ¿eh? Y no especialmente positivas. Bueno, transmítele a Íñigo nuestro pésame. Ha perdido esta semana a su señor padre. Y bueno, pues está pasando por unos días realmente pues duros, ¿no? Me imagino. Así que, bueno, pues le acompañamos también en ese sentimiento. Y nada, pues en contraste, pues os felicitamos, ¿eh? Por la iniciativa y sobre todo, Raquel, por saber divulgarlo de una manera tan intensa y tan importante, ¿no? No hay medias tintas aquí, esta es la realidad, 500 millones de
personas con herpes genital en el mundo.
En el mundo, bueno, ahí es nada. Pues muchas gracias por venir a presentarnos su libro, que sea un éxito y bueno, pues también esa presentación en el Paroninfo en la Universidad Menéndez Pelayo le va a dar más eco todavía, si cabe, que hace falta, ¿eh? Darle eco a una propuesta, a una información como la que habéis contado en este trabajo. Lo que no esperas del sexo, una cita con las infecciones de transmisión sexual de Raquel Carnero y de Luis Marcos Nogales, que podemos encontrar ya en la librería. A ver si cuando tengáis más, nos traes uno.
Y, sí, sí. Aquí en la biblioteca de la Casa de Cultura tenéis los otros libros de los que somos autores, en la sección LIN, autores locales. Así que ahí estamos, podéis encontrarlos. El de Antibióticos está, el de Popeya. Ahí habrá una copia, por supuesto.
Venga, pues enhorabuena, Raquel, y a seguir trabajando, ¿eh?
Gracias.
No te pregunto por tu próximo proyecto, ya veremos, ¿no? A ver por
dónde. Habrá próximo proyecto.
Seguro. Felicidades y gracias.
Gracias.